You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo.
Muy buenas noches, Fran, querido.
¿Qué tal, Ayanta? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Aquí vamos con la segunda parte de John Williams, ese compositor fundamental en la historia del cine, ¿verdad?
Totalmente. Vamos a dedicarle algunos programas porque tiene miga. Muchos temas que conocemos y otros no tan conocidos, que son también muy interesantes. Vamos a seguir hablando de John Williams, que allá por los años 70 consiguió hacernos volar con su música, literalmente. Pues Superman se estrenaba en 1978. Estaba dirigida por Richard Donner, basada en el personaje homónimo de DC Comics. Estuvo protagonizada por Christopher Reeve, Margot Kidder, Jim Hackman, Marlon Brando, Glenn Ford y Terence Stamp, entre otros muchos actores. De hecho, era una película bastante coral.
Cuenta el origen de Superman desde su infancia como Kal-El en el planeta Krypton y sus años de juventud en la ciudad rural de Smallville y cómo ya de adulto se instala en la ciudad de Metrópolis bajo la identidad del reportero Clark Kent y se enamora de Lois Lane mientras se enfrenta al malvado Lex Luthor. Todos nombres que son míticos en nuestro imaginario.
Sí, yo creo que en nuestra cultura no hay nadie que... Si dices... Planeta Krypton o Clark Kent, todo el mundo sabe de qué estamos hablando, ¿no? Pues en un principio se decidió filmar tanto Superman como su secuela, Superman 2, del año 80. Simultáneamente, ese era el plan original, comenzando el rodaje en marzo del 77 y terminando en octubre del 78. Pero debido a las tensiones entre el director Richard Donner y los productores, se tomó la decisión de detener la filmación de la secuela, de la cual ya se había completado el 75% y terminar la primera película.
Con un presupuesto de 55 millones de dólares, lo que la convertía en la película más cara realizada hasta ese momento, Superman fue estrenada en diciembre de 1978, obteniendo un gran éxito financiero y de crítica. Sus ganancias a nivel mundial de 300 millones de dólares la convirtieron en el segundo estreno más taquillero del año, superada solo por Gris.
Fue elogiada por la crítica y un éxito de público. Estuvo nominada a 3 Oscars: mejor montaje, mejor banda sonora original y mejor sonido, aunque solo recibió un premio especial a los mejores efectos visuales.
Pionera en el uso de efectos especiales y narraciones de ciencia ficción y fantasía, la película y su legado presagiaron la gran popularidad de las franquicias de películas de superhéroes de Hollywood. Fue la película con mayor número de espectadores en España en 1979 y con más de 5 millones de espectadores.
Mirad, el Post vuela, el News vuela sin alambres, el Times, un proyectil azul cruza Metrópolis. El Planet es la noticia del siglo. Quiero que el nombre del misterioso volador y el del Daily Planet se asocien como bacon y huevos. Judías y chorizo, ruina e impuestos, política y corrupción.
No creo que ese hombre se preste a un proyecto barato de promoción, señor White.
¿En qué se basa para decir eso?
Bueno, es simple intuición.
¿Y por qué barato? Le convertiré en accionista si es necesario, ¿entendido?
Entendido.
Quiero el gran reportaje. ¿Cuánto identifica a ese tipo? ¿Tiene familia? ¿Dónde vive? ¿Por qué lleva una S?
Esta noche a las 8, en tu casa.
Stanley.
Lleno de esperanza.
Sheldon.
Un amigo.
¿Cómo vuela? Tony, ¿quién es? Mike, ¿cómo se llama? ¿Qué lleva oculto bajo esa cama? ¿Las baterías? ¿Por qué apareció anoche? ¿Y de dónde proviene? ¿Tiene novia? ¿De qué equipo es hincha, Ken? Ahora escuchadme, todos, hombres y mujeres. Aquel de vosotros que consiga hablar con él habrá logrado la entrevista más importante desde que Dios habló con Moisés.
Pese a ser una de las películas que marcaron definitivamente la carrera de Richard Donner, Superman estuvo muy cerca de ser dirigida por otra persona. Y es que en un primer momento, Guy Hamilton, que había dirigido 4 películas de la serie de James Bond, era el cineasta escogido por los productores de la cinta para colocarse detrás de la cámara.
Superman es una película particularmente internacional. Es una coproducción realizada entre Reino Unido, Suiza, Panamá y Estados Unidos. Inicialmente se iba a rodar en Italia, pero al final se grabó en Reino Unido. Por este motivo, Hamilton abandonó el proyecto, ya que ciertos problemas fiscales no le permitían trabajar en Reino Unido más de 30 días.
Qué curioso el tema de las producciones de la película, porque pensar que Superman, que es una de las coproducciones de la historia del cine, más caro en su momento, que sea una coproducción de Panamá y Suiza, porque países como Reino Unido y Estados Unidos tienen una gran producción, pero me pareció sorprendente, ¿no? Pero vamos a saber un poquito más de la vida del compositor de la música de Superman, de John Williams. Además de sus 5 Oscar de 52 nominaciones, como decíamos el otro día, y sus 4 Globos de Oro de 21 oportunidades, ha estado 59 veces nominado a los premios Grammy, obteniéndolo en 24 ocasiones, y tiene 7 BAFTAs de 15 nominaciones. Vamos, una barbaridad.
Una barbaridad, sí. Realmente.
Sí, sí, no creo que haya otro compositor que tenga tantísimas nominaciones.
Desde sus inicios, John Williams, ni siquiera Alberto Iglesias, que es
ni
nuestro...
Ni siquiera Alberto Iglesias, que se está todos los años.
Que en el cine español, este año no se la llevó, no estaba nominado,
no,
creo.
No me acuerdo quién se ha llevado el Goya este año a la música, no me acuerdo. Porque vi una parte de la gala en una casa y otra en otra y no...
Bueno, desde sus inicios, John Williams ganó fama por su versatilidad a la hora de componer tanto jazz, música para piano, así como música sinfónica también. Tuvo su primera candidatura a los Oscar por la música de la película El Valle de las Muñecas, del año 67.
Ganó su primer premio, el primer premio de John Williams, en el año 71 por la banda sonora de una película dirigida por Norman Jewison que Williams versionó y adaptó a partir de la música original. A ver si reconocéis esta música. Thank you. Bueno, creo que sí que hemos conocido todos esta melodía. Efectivamente, John Williams hizo los arreglos y dirigió la música del violinista en el tejado, y su primer premio fue nada menos que un Oscar por esta labor. If I were a rich man, yabidibidibidibidibidibidibidum, all day long I bidibidibum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabidibidibidibidibidibidibidum. If I were a bidibidibidibidum, idle, diddle, diddle, diddle man, I'd build a big tall house with the rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with the real wooden floors below. There would be one long staircase just going up and one even longer coming down. And one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with the chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each loud will land like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man.
El tema If I Were a Rich Man, si yo fuera rico compuesto, es así, ¿no?
No, si yo fuera rico compuesto, pues es que he puesto un paréntesis fuera de lugar. Estoy viendo.
Si yo fuera rico, si yo fuera rico, compuesto por Jerry Bock para el musical original, fue interpretado por el cantante y actor israelí Topol en la película de 1971.
Que en realidad no es que esta música la compusiera John Williams, es que la versionó y la adaptó para el cine y dirigió la orquesta en la banda sonora. John Williams estuvo casado con la actriz Barbara Ruick desde 1956 hasta la muerte de ella en el 74. Juntos tuvieron tres hijos: Joseph Williams, que es cantante y compositor también, Martha Unwer Williams, que es percusionista, y Jennifer Williams, que es médico.
Se casó por segunda vez el 21 de julio de 1980 con Samantha Winslow, su actual esposa, que es fotógrafa y con quien vive en la ciudad de Boston.
Y volviendo al rodaje de Superman, el ilustre Marlon Brando decidió que no se iba a aprender sus diálogos, porque estas cosas sabemos que Marlon Brando las hacía.
Y otras.
Hacía también otras cosas, sí. Y también otros actores también lo hacen. Pues a pesar de que no lo va mucho, porque salía al principio de la película solamente, pues a causa de esta decisión que tomó el señor Brando, en la escena en la que coloca al pequeño en la cápsula de escape del planeta, el actor leyó sus frases que estaban apuntadas en el pañal del bebé. Bueno, estas cosas son más habituales de las que pensamos.
Sí, incluso en grandes actuaciones, hay que decirlo.
Nadie discute que Marlon Brando sea un excelente actor. ¿No?
Durante las primeras charlas que mantuvieron Richard Donner y Gene Hackman para analizar la personalidad del ex Luthor, el director le pidió al actor que se afeitara el bigote. En un primer momento, Hackman se negó en rotundo a hacerlo.
Pero el director le convenció. ¿Y cómo? Diciéndole, si tú te afeitas el bigote, yo me lo afeitaré también. Lo que no sabía Gene Hackman es que Richard Donner no tenía bigote. Así que la estrategia le salió, pero muy bien. Ahí lo manipuló bien, lo consiguió.
Antes de que Christopher Reeve se hiciera con el codiciado papel protagonista de Superman, el estudio trató de contar con los servicios de Robert Redford, Clint Eastwood y James Caan. Todos dijeron que no.
Pues mira, yo a Robert Redford de Superman sí me lo imagino.
Sí, hombre.
Rubio, pero lo hubiera hecho
perfectamente bien. Sí.
En la película, la historia de amor entre Clark Kent y Lois Lane está acompañada por el estupendo tema de amor que compuso Williams. Vamos a escuchar una escena y este tema del que estamos hablando.
La iniciaremos con sus coordenadas vitales. ¿Está casado?
No, ¿qué va?
¿Tiene novia formal?
Tampoco, pero si la tuviera, usted sería la primera en saberlo.
¿Cuántos años tiene?
Más de 21.
¿Y qué tamaño tiene de... bueno, quiero decir, cuánto mide de estatura?
1,82.
Bueno, y es cierto que usted puede ver a través de las cosas.
Sí, veo bastante bien.
¿Y que es totalmente insensible al dolor?
Hasta ahora.
¿De qué color es mi ropa interior? Perdón, le he avergonzado.
No.
Que sí.
No, no, señorita Lane, es que este macetero debe ser de plomo.
Sí, ¿y qué?
Verá usted, no puedo ver a través del plomo.
Problemas con el plomo. Problemas con el plomo. ¿Tiene usted nombre de pila?
¿A qué se refiere, Ralph o algo
no,
similar?
No, algo así como...
Rosa. ¿Rosa? Perdone, señorita Lane, no quería avergonzarla.
Ah, usted no me avergüenza. ¿Cuáles son sus orígenes? ¿De dónde viene?
Eso es difícil de explicar, señorita. Por raro que le parezca, vengo de un lugar muy lejano, de otra galaxia. Procedo del planeta Krypton.
¿Cómo?
¿Krypton?
Ah, Krypton. C-R-I...
No, 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 se escribe así... K-R-Y-P-T-O-N.
Ah, K-R-Y, le gusta el rosa.
El rosa me vuelve loco.
Comentábamos fuera de micrófono la interpretación, revisitando la película ahora, la interpretación tan buena que tienen los actores y la dirección de la película es muy buena.
Sí, sí,
también.
Sí, es bueno, es un poco lo que pasa con la Guerra de las Galaxias, que decíamos la semana pasada, las primeras tres entregas realmente se ha convertido en un clásico, sí. Y Superman también,
sí,
que
sí.
En su día lo veíamos un poco por, bueno, como una película un poco de serie B, como una tontería, Superman,
sí.
Y tal, y sin embargo... merece la pena.
Y yo creo que hay una manera de interpretar antes, en este tipo de películas, que los efectos especiales estaban, pero eran secundarios, que es muy acertada. Me sorprendió volver a ver a este Christopher Reeve, que me pareció que estaba estupendo en la película. Y Margot Kidder también. Te da mucha penita pensar los finales tan duros que tuvieron ambos, ¿no?
Sí.
Pues bueno, para alcanzar el físico que debía tener Superman en la película, Christopher Reeve estuvo muchas semanas previas al rodaje entrenando bajo supervisión de nada más y nada menos que David Prowse, el actor que interpretó a Darth Vader en la primera trilogía de la saga de Star Wars.
Una vez conseguida la musculatura necesaria para meterse en la piel de Superman, Christopher Reeve decidió fijarse en la interpretación de Cary Grant, la fiera de mi niña, para construir su versión de Clark Kent a base de encanto, ternura y torpeza.
y la verdad es que al leer este dato uno puede reconocer perfectamente esa referencia,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Pues mira, Ayanta, la secuencia de los títulos de crédito de Superman costó ella sola muchísimo más que la mayoría de las películas que se rodaban en aquellos años, solo la secuencia.
Y vamos a seguir conociendo a John Williams. En 1974 recibió la propuesta de Spielberg para componer la música de Sugarland Express, película en la que Spielberg debutaría como director de cine y que aquí conocimos como Loca Evasión. Para ser exactos, el primer largometraje de Spielberg fue Duel, en 1971, que aquí se llamó El diablo sobre ruedas, pero fue rodado para televisión, por eso no hablas de ello como el
claro,
primer
como la primera
estreno
película,
cinematográfico.
Claro. Por eso, a partir de este primer largo para cine de Spielberg, John Williams ha compuesto la música de prácticamente toda la filmografía del director. Solamente ha habido tres ocasiones en las que no ha sido Williams el compositor de su banda sonora. En El color púrpura, en el año 85, y ya nos tenemos que ir a 2015, en El puente de los espías, o en Ready Player One, del 2018. Spielberg no ha trabajado nunca con otro compositor, salvo en estas tres ocasiones, y la cuarta ocasión será en la futura West Side Story, que está por estrenar, que al ser un musical, evidentemente, pues no requerirá una composición nueva, la música ya existe.
Vamos a escuchar la composición para Loca Evasión, que marcaría el inicio histórico de la relación entre Spielberg y Williams.
Estábamos una vez más fuera de micrófono, que aunque lo más conocido evidentemente son los temas épicos de cine de aventuras y de ciencia ficción, vamos a ver a lo largo de estos programas que las partituras que ha compuesto John Williams son muy, muy diferentes y con mucha calidad dentro de estilos totalmente diferentes, como era el caso este que escuchábamos de Loca Evasión. Un año después de esta película se vuelven a reunir Spielberg y Williams, esta vez creando una película que va a suponer el despegue de la carrera, además de una manera brutal, de ambos. La película
con una gran música, por cierto, fundamental para la película.
En la fundamental. Película. Hablamos de Tiburón.
Tiburón y su memorable música le valieron a Williams su segundo Oscar, el primero para Mejor Banda Sonora Original, y sus primeros BAFTA, Globo de Oro y Grammy.
Totalmente merecido, además. Ya hemos hablado de esta película, lo hicimos el 27 de noviembre del 2019. Os decimos la fecha.
Fíjate.
Claro, lo he buscado específicamente.
Para, pues, si os apetece recuperarla en podcast.
Exactamente, la idea es esa. No vamos a extendernos en Tiburón porque dedicamos una parte de un programa bastante extenso y hay un montón de anécdotas muy interesantes porque fue accidentado el rodaje de esta película. Así que si queréis, ya sabéis que en la web de A Media Luz tenéis el histórico de podcast y ahí podéis recuperarlo. 27 de noviembre del 2019. Hablábamos de cine de terror, entre ellos de Tiburón.
Pero no todo es acción y misterio en las partituras de John Williams. Además del famosísimo tema que estamos escuchando y que ya se ha convertido en un clásico utilizado en multitud de ocasiones para mostrar suspense, hay otros temas en la banda sonora muy interesantes, como este Promenade, que a diferencia del tema principal nos evoca la tranquilidad y la felicidad de un día de verano en la playa, sin tiburón ni nada. O sea,
tranquilamente. Sí,
tranquilamente, bueno, antes de...
Nos mete la tranquilidad primero porque luego
es
nos
el
va
el after day.
Totalmente, vamos a escuchar Promenade. Pues en la banda sonora este tema se llama Promenade, que significa paseo, pero es curioso porque entre paréntesis en la banda sonora añade un cómico subtítulo que es Tourist in the Menu, que significa turistas en el menú.
O sea
que aunque es tranquilo y jovial y divertido,
os recomiendo el documental que está en Netflix, me parece, sobre Spielberg, porque hay una parte bastante amplia precisamente sobre el rodaje de esta película de tiburón, que fue un disparate, un rodaje lleno de problemas.
Y de sus primeras películas, que hizo prácticamente películas caseras, que eran maravillosas.
Si os dais cuenta, tanto en este tema como en toda la banda sonora de Tiburón predomina un instrumento poco habitual, el trombón. Y no es casualidad, ya que Williams, lo veíamos en el programa anterior, lo estudió de niño y es actualmente, además de un excelente pianista y director de orquesta, un estupendo trombonista.
Y en 1977 llegaría otra película, también de Steven Spielberg, en la que la música también es un componente esencial. De hecho, es la clave de la película. Estamos hablando de Encuentros en la tercera fase. Estamos escuchando el diálogo que se establece entre las notas musicales de aquí en la Tierra y que es muy curioso porque diremos, bueno, a todo el mundo reconoce esas notitas, pero es curioso las variaciones que aparecen a lo largo de la película, ¿no? Y en el tema que escuchábamos. John Williams, desde luego, lo hizo otra vez. Ya tenía algunas bandas sonoras estupendas en su mochila, pero aquí le valieron 5 notas para hacer historia. En la película la música, como decíamos, es fundamental, ya que es la forma en la que los humanos y los extraterrestres se comunican y lo hacen con una secuencia de solo 5 notas, un saludo sonoro que acabará convertido en un personaje más de la película.
Williams reconoció que las exigencias de Spielberg le hicieron mostrarle 300 variaciones de 5 notas. Madre mía, es un juego matemático, ¿no? Ya que el director no encontraba la que le convenciera. Al final volvieron a probar la primera composición y fue entonces cuando Spielberg dijo que era la mejor de todas, como muchas veces sucede.
Sí, en el mundo creativo a veces se busca algo y al escucharlo él dice, bueno, estaba aquí, ¿no? Ya sí. Estaba allí. Pues la banda sonora de Encuentros en la Tercera Fase fue tan popular que incluso se hicieron versiones disco para poder bailarla en las discotecas. Sí, era 1977 y bailábamos en las discotecas, hay que decirlo. Vamos a escuchar esta versión que hizo Gene Page.
Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Curioso este sonido tan reconocible de la época, ¿no? Total. Pues hay que decirlo, no, Richard Dreyfuss no era la primera opción para el papel de Roy Neary, como pasa en todas las películas. Antes que él existieron varios postulantes, siendo Steve McQueen el primer candidato de Spielberg para interpretarlo. Otros nombres que se barajaron fueron el de Jack Nicholson, que estuvo a punto de ser Neary pero no pudo por problemas de su agenda, Gene Hackman, Al Pacino o Dustin Hoffman.
Bueno, la verdad es que los veo a todos bastante,
sí,
¿eh? En
sí,
este
están
caso,
un poco en la línea, de, ¿no?
Excepto Jack Nicholson, que yo creo que ya me ponía nerviosa en la época. ¿Quieres decir? Porque
sido,
con lo que
siempre.
Luego se ha convertido, tela.
Pero ha sido
pero
siempre
vaya.
El mismo personaje
sí.
Ha hecho.
El caso es que otra de las curiosidades es que el director de la Nouvelle Vague francesa, François Truffaut, aparece como actor en la película... que aparece también en Encuentros en la Tercera Fase. Después,
claro, estamos hablando de Encuentros en la Tercera Fase.
Ah, estamos en...
Sí, es verdad.
Me he ido a Tiburón y me he liado. Aparece como actor en la película. El propio Spielberg llamó al director francés para ofrecerle el papel porque necesitaba un hombre que tuviera el alma de un niño. Aunque hay que decir que previamente ya se lo había ofrecido a Jean-Louis Trintignant, a Gérard Depardieu y a Lino Ventura. Es curioso porque... se ve perfectamente en la película que Truffaut no hablaba inglés.
Bueno, de hecho, no lo he puesto en el programa porque había muchos comentarios, pero el pobre estuvo toda la película recibiendo clases de inglés y con un coach de pronunciación para poder, porque no hablaba inglés.
Está fantástico porque funciona muy bien, porque bueno, claramente es un francés y tal y cual, pero bueno, las partes que dice
en inglés.
O sea, ya el personaje se ve que no sabe inglés. Con eso
sí,
ya
sí.
Está todo justificado y luego el otro pues ya se lo doblan y tal. Pero es gracioso, ¿no? Que un François
Queda
Truffaut,
cómico. Con
todo su trufoísmo.
Claro, y con todo su intelectualismo.
Bueno, y con toda su carrera absolutamente internacional,
a
nivel, ¿no?
Claro, en el de cine.
Le
es
pasa lo mismo que a mí, que tampoco es inglés. Bueno, el caso es que...
Cosas en común que
cosas
tienes con la Nouvelle
Vague. Cosas en común que tengo con Truffaut, sí.
Bueno, pues pese a que Spielberg lo había intentado por todos los medios, la NASA se negó en rotundo a participar en el proceso creativo de Encuentros en la Tercera Fase. Ni siquiera a modo de consultora, como sí había hecho, como sabemos, en 2001 en Odisea del Espacio.
Uh-huh.
Pues no. Aquí a Spielberg no le hizo demasiada
gracia. Me pareció que era una cosa comercialona, así
no,
que no...
y extraterrestres por en medio, no. Bueno, para más inri, desde la NASA se envió una carta de 20 páginas al director donde se le decía que estrenar esta película podía ser peligroso. Evidentemente, ante tales afirmaciones que hizo Spielberg, pues sacar adelante el proyecto, pues con ello creía que estaba haciendo una especie de bien público al presentar al mundo su historia.
¿Pero peligroso por qué?
Bueno, se habla de en este momento, estamos hablando de los años 70, es cuando se destaparon los casos en los que se supone que estaba implicada la NASA, de que
claro,
habían encontrado
sí,
naves.
Pero además había muchísima obsesión
estaba
con el tema de los ovnis.
Claro,
estaba de
y
moda.
La NASA estaba implicada. Entonces, la NASA, que imagino que estoy hablando ya desde mi deducción personal, imagino que la NASA prefería no estar para nada ligada a nada que tuviera eso que ver con el tema extraterrestre.
Bueno, es que es verdad que también que...
Claro.
Que bueno.
Claro, porque
en
este
que
momento,
no vendieron,
claro, que si los cuerpos que había que habían aterrizado, sí. En fin, era un poco...
Yo es que me pasé toda mi infancia buscando ovnis con mi padre, o sea que sé de qué se habla. Inútilmente, por cierto. De 11 nominaciones a los Oscar, Encuentros en la tercera fase se llevó 2 premios a la mejor dirección de fotografía para Vilmos Zsigmond y el de mejores efectos sonoros para Frank E. Warner. John Williams perdió el Oscar a la mejor banda sonora ese año contra él mismo, ya que lo ganó por La Guerra de las Galaxias.
Pues mira, ni tan mal, ¿no? Pues seguiremos hablando de John Williams la próxima semana, Ayanta, pero para despedirnos hoy vamos a escuchar el tema Can You Read My Mind? Puedes leerme el pensamiento, que es la versión cantada del tema de amor de la película Superman, cuyo título hace referencia a la frase que le dice Lois Lane a Superman durante su romántico vuelo nocturno sobre la ciudad de Metrópolis, que están los dos volando y que le hace soltarse y agarrarse de la mano, y ella, que está pensando, que está totalmente enamorada, le dice, ¿puedes leerme la mente? Pues este es el título de la canción, y aquí la voz la puso la cantante Maureen McGovern. Con ella nos vamos hasta la semana que viene.
Buenas noches, Fran.
Buenas noches.
Like a little girl shivering, you can see.